Welcome to the St. Anne Roman Catholic Podcast, coming to you from Gilbert, Arizona. We pray that God will bless your time as you listen.
Un buen número de ustedes bien pueden conocer lo que estamos celebrando. Pero en caso que alguien no lo sepa, damos una explicación cortita. Nos encontramos celebrando el tiempo de Pascua. Pascua fue precedido por el tiempo de Cuaresma. Cuaresma fueron 40 días. Y fueron 40 días de preparación, de penitencia, de confesión, algunos de ayuno, algunos otros de retiro espiritual, de misión cuaresmal. La semana pasada celebramos la Pascua, y la Pascua para nosotros no es un día, la Pascua es una espiritualidad que dura 50 días, 50 días en el calendario litúrgico, pero mucho más allá de esos 50 es el centro de nuestra fe. La Pascua celebra la resurrección y por eso tenemos imágenes de resucitado, tenemos la imagen de vida, tenemos los colores de las flores. Tenemos el vestido blanco que quiere decir esa Pascua, esa vida, esa resurrección. El sábado anterior, celebrando la vigilia en esta parroquia con nuestro querido obispo Nevares, hubo algunos que se bautizaron y algunos también recibieron el sacramento de la confirmación y la Eucaristía por la primera vez. Algunos de ellos están aquí presentes y les voy a invitar a que se pongan de pie para que los felicitemos. Se van a poner de pie. Niños, jóvenes y adultos, si quieren vengan para acá. Come up. Miren para allá. Face the community. Miren para el frente. Y ellos hicieron su peregrinar, hicieron su travesía, hicieron toda una preparación para vestir también ese blanco que hoy es simbólico, pero un blanco que es para ser esos testigos de Cristo, llevar esa espiritualidad de la alegría, de la vida, y para unirse a esta linda comunidad que tiene esa espiritualidad del gozo. Por eso brindémosles otro aplauso fuerte y cariñoso de felicitación y compromiso. Regresan a su lugar. Y ya con esta alegría nos aproximamos a entender más el Evangelio y las lecturas de este fin de semana. ¿Qué pasa en el Evangelio? La puerta estaba cerrada. ¿Por qué? Porque los discípulos tenían mucho miedo. Miedo a la crítica, miedo al que dirán, miedo a la persecución. Pero ya era de noche cuando se aparece Jesús. Y cuando Jesús se aparece en el corazón de aquellos que tienen tanto miedo, Jesús les da una primera dosis de sanación. La paz esté con ustedes. Lo primero que Jesús da es la paz. Jesús no se preocupa por saludar, no se preocupa por los pecados, no se preocupa por el pasado, no se interesa en saber qué están hablando de Él. Lo primero que Jesús comunica en la Pascua es una dosis de sanación. Paz a ustedes. Ellos estaban tomados por el miedo y estaban encerrados en cuatro paredes. Lo que va a desatar el corazón de estos discípulos para quebrar esas barreras, para eliminar ese miedo, es la paz que solamente puede dar Jesús. Y ese es el regalo de este fin de semana al celebrar la Pascua, la paz. La paz quiere decir entonces el encuentro con Dios. Cuando uno se encuentra con Dios, uno experimenta la paz. Y es una paz que perdona, es una paz que libera, es una paz que reconcilia, es una paz que construye. Por eso ese regalo de paz viene acompañado del perdón. Reciban el Espíritu Santo, es decir, reciban la vida, reciban el soplo, reciban un nuevo aliento, porque yo estoy con ustedes. A quien se le perdonen los pecados, le serán perdonados. Es decir, hay una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, una nueva vida, un nuevo espíritu. Ya no triunfa el miedo, lo que triunfa es la paz. Y la paz, insistimos, es estar entonces en la presencia del Señor, en la presencia de Jesús. Pero muchas veces no lo entendemos todo. Y por eso Jesús una vez más dice, paz a ustedes, una segunda vez. ¿Para qué? Para que ellos se sientan confirmados, que lo que Dios habla no es solamente una fantasía, una imaginación, una emoción, un sentimiento, sino una realidad. Dios confirma que está con su pueblo, que está con sus seguidores, que está con su comunidad. Quien tiene a Dios, en otras palabras, se convierte en una persona de paz. Quien vive la Pascua experimenta la paz. Hagamos una aplicación práctica. Ayer, hoy, los medios de comunicación hablan de la Cumbre de las Américas en Panamá. Muchos presidentes están encontrándose. Muchos presidentes están ofreciendo para ser mediadores de los conflictos de otros países, cuando en sus propios países ya tienen bastante para resolver. Muchos quieren hablar de paz, muchos quieren hablar de diálogo, muchos quieren hablar de negocios, pero en general son cumbres que no resuelven bastante la vida de los pueblos y mucho menos de las personas, porque son cumbres políticas, son cumbres de firmas, son cumbres de negocios, pero bastante distantes de la presencia de Dios. Lo que realmente puede traer paz a un país, a una nación, es cuando las personas encuentran a Dios en su vida. Y no se transforman los países y el mundo con los políticos. La paz empieza por casa. Por eso, si queremos paz para las naciones, hay que empezar por casa. Y la paz en casa no comienza por mi esposo, mi esposa, mis hijos. La paz en casa inicia por cada persona. Cada uno es responsable de ser un constructor de paz. Por eso Jesús también se aparece hoy a nosotros y nos dice, paz para ti, paz para ti. Es decir, a cada uno de nosotros nos da ese regalo y también nos invita a que aprendamos a ser comunicadores de paz. Si en nuestra casa hay mucha pelea, si hay palabras agresivas, si hay ofensas, si hay silencios, si hay indiferencia, si hay maltrato, es porque estamos bastante lejos de Dios. Pero en la medida que en casa aprendemos a dialogar, a escuchar, a respetarnos, a tolerar, a ser más espirituales, es porque esa paz de Dios va ganando espacio en cada uno de nosotros y vamos siendo diferentes. Un corazón de paz gana una familia de paz. Una familia de paz gana un barrio de paz. Barrios de paz ganan ciudades y las ciudades hacen naciones más pacíficas y más respetuosas. No cambiemos el mundo desde los demás, cambiemos el mundo desde la paz que Dios nos da, iniciando por el respeto, el cariño, el amor y el perdón en casa. Pero los discípulos, que están muy contentos por la paz que han recibido, cuentan que alguien estaba perdiéndose de esa paz, Tomás. Tomás, por alguna razón, no estuvo en ese primer encuentro y le ha invadido la duda, le ha invadido la pregunta, le ha invadido la incerteza, que no sabe cómo responder a la alegría de los demás. La pregunta trabaja en él y la pregunta no es mala, la duda no es enemiga de la verdad. Lo que es enemigo de la verdad es no buscar la verdad y no hacer el esfuerzo de encontrarla. Tomás hace algo bastante bonito, que es la enseñanza para nosotros en la segunda parte: no alejarse de la comunidad. Al otro domingo, cuando Jesús se aparece, Tomás estaba en comunidad, Tomás estaba en grupo. Tomás representa a cada uno de nosotros cuando dudamos de la iglesia, cuando dudamos de Dios, cuando dudamos porque Dios no nos responde, cuando dudamos porque las cosas no salen como lo deseamos. Pero Tomás no se aleja de su grupo, no se aleja de su familia, no se distancia de su comunidad. En otras palabras, no hay Pascua sin comunidad. Para Tomás también hay Pascua. Para Tomás también habrá esa paz porque está unido a los discípulos. Jesús le da una enseñanza de que tiene que aprender a creer en el testimonio de los demás. No siempre hay que tocar, no siempre hay que ver. Hay que aprender a escuchar, hay que aprender a entender la experiencia de los demás. Hay que dejarnos sensibilizar por lo que otros han vivido y descubierto de Dios. Por eso Jesús le dice: dichosos los que han creído sin haber visto. Pero Tomás también está dispuesto a creer y fortalecer su fe con una confesión, que es la oración: Señor mío y Dios mío. Quiere decir que se rindió, que hizo homenaje, que se postró y entendió que mucho más allá de la ciencia, de los libros, de las razones, de las explicaciones, está el encuentro con el Señor. Por eso para Tomás también hay esa paz que por tercera vez el Señor la comunica. Invitación para cada uno de nosotros, que a pesar de nuestras dudas y búsquedas, no nos alejemos de la comunidad. En oportunidades, algunos han tenido la tentación de cambiar de iglesia, de dejar de venir en la iglesia, de dejar de creer en unas cosas y en otras sí. Tomás no se aleja y se mantiene firme. La experiencia de la Pascua pasa entonces por la comunidad. Y eso lo confirma la primera lectura, donde todos convivían, donde aprendían a compartir, donde tenían un mismo sentir, donde tenían todo en común. Porque cuando es Dios el que da la paz, los bienes materiales son relativos y ya no es lo fundamental. Aprendemos a entender qué es lo que vale y qué es lo que realmente no tiene valor. Una vez que aprendemos entonces a entender que teniendo a Dios hay paz en nuestro corazón, aprendemos a amar las personas como un grande tesoro. Y ese grande tesoro es vida y es riqueza. Para concluir, tres conclusiones a partir de tres personajes. A partir de Jesús, el regalo que nos da para este domingo, la paz. Que la paz entonces sea para nosotros no una palabra, y sí una experiencia. De tenerlo en nuestro corazón, para que cada vez que hablemos, hablemos como Él. Vivamos como Él. Es decir, vivir al estilo de Jesús. Aprender de los discípulos a no separarse, a ser iglesia, a mantener la fe, a mantener la oración y a quebrar las barreras de los miedos para tener valentía en proclamar a Cristo resucitado. Hoy es el día en que se quiebran las barreras, hoy es el día de eliminar el miedo. Llegará el día de la misión, llegará el día de practicar el Evangelio. Pero de los discípulos aprendemos a estar en comunidad y por eso cada domingo, cada oportunidad que tenemos de orar es un fortalecimiento personal, comunitario y un crecimiento de iglesia. Y aprendemos de Tomás. Aprendemos de Tomás en cinco expresiones, en cinco antes lo que hay que hacer. Como Tomás aprendemos, antes de quejarnos, a esperar. Antes de hablar, a meditar. Antes de juzgar, a confiar. Antes de dudar y de salir corriendo, a buscar la verdad. Y antes de morir, vivir. Y esa es la Pascua. La Pascua es lo contrario a la muerte. Por eso antes de morir hay que vivir. Y vivir con Dios, que es el regalo de la Pascua. Aprendamos a vivir, aprendamos a amar y vive quien encuentra a Dios en su vida, haciendo de su vida un templo de la paz. Amén. Celebramos hoy el Domingo de la Misericordia. San Juan Pablo II lo instituyó en el segundo domingo de Pascua. La misericordia quiere decir compasión. La palabra misericordia viene de dos palabras latinas: miseria y corazón. Una persona misericordiosa es alguien que sabe ver la miseria, pero al mismo tiempo tiene corazón. Si veo una persona en el camino sufriendo, pero tengo buen corazón, sabré aproximarme de ella. Es lo que hacía Jesús. Veía un ciego, un leproso, y era movido por la misericordia. Veía la miseria de esa persona, pero su corazón no era indiferente. Este domingo de la misericordia es una invitación a que tengamos un corazón como el de Jesús, que no sea indiferente ante el dolor de los demás, que no sea ciego ante las necesidades de otros, que no sea apático para cuando se nos pida un favor, que no sea displicente cuando realmente se ocupa nuestra ayuda, y que no sea un corazón negro que no aprenda a ver en los demás el rostro de Cristo. El corazón de aquellos que son misericordiosos tienen un corazón semejante al corazón de Jesús, manso y humilde para amar y para servir. Finalizando la Eucaristía de hoy, los invitamos a todos a que recemos, oremos la coronilla de la misericordia, para que aprendamos a ser más comprensivos con los demás, más misericordiosos, y para que realmente orando no solamente tengamos en nuestra mente la conciencia del bien que debemos practicar, sino que tengamos un corazón iluminado de la luz del Salvador. Amén.
Thank you for listening to the St. Anne Roman Catholic Podcast. For additional podcasts and media, visit us on the web at www.stanneaz.org. Again, that's www.stanneaz.org. St. Anne, pray for us.